Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es 20 de enero. Es decir, nos queda un tercio del primer mes de los 12 que forman el año. Cuanto pase este tercio, pues quedarán 11 veces lo que ha pasado desde las uvas para que estemos en las uvas y tal y tal, y tal y tal. Y seguramente cuando estemos en esas uvas ya estemos en una situación completamente diferente. Bueno, a ver, si no llega las 7 plagas que quedan para que empatemos con Egipto, que todo se andará. ¿Hoy qué llega? Hoy llega un frente situado en Galicia que se va a extender por toda España, por toda la península, dejando lluvias y fuerte viento en el tercio oeste, sobre todo, desde donde les hablo, y el estrecho. Bueno, esas lluvias, en un principio parecía que iban a ser más fuertes de lo que a lo mejor van a ser, es decir, no se espera que sean torrenciales, pero pueden generar algún problema, sobre todo en aquella España, la España nevada, en aquella España, en aquellas ciudades donde se haya acumulado la nieve después de Filomena y ahí siga, y el hielo y todo lo demás. En fin, alcantarillas, desagües, esperemos que no hayan quedado taponados y que drenen correctamente, es decir, que los toledanos, los madrileños, la gente de Colmenar, toda esta gente no tenga que coger la Zodiac y hacer rafting en las calles donde hace una semana se calzaron los esquíes. Hoy hay dos cosas fundamentalmente, bueno, hay varias, pero hay dos de las que les voy a hablar, una de forma previa y después la que nos afecta a todos, porque esta afecta solo a catalanes, Bueno, de alguna manera a todos también, pero bueno. El Tribunal de Justicia de Cataluña ha suspendido el decreto de aplazamiento de las elecciones catalanas, eso reactiva provisionalmente la fecha inicial del 14 de febrero. Es decir, ahora la sala toma una decisión que es difícil de anticipar, pero si ha tomado esta medida cautelar es que a lo mejor no les extrañes que por ahí va la cosa. ¿Qué es lo que ha pasado? Mientras estudia qué es lo que hay en el fondo del retraso de esas elecciones hasta mayo, incluso con la posibilidad de retrasarlas sine die, ha dicho el TSJ, sigue vigente la convocatoria del 14 de febrero de forma cautelar. Es decir, todo puede pasar. ¿Qué es lo que ha visto? Que ese decreto de retraso no parece jurídicamente sólido. Tampoco es de extrañar viendo que lo firma. Lo que no pueden decir los jueces y no dicen es que ese retraso responde a los mismos intereses tácticos que tiene uno en retrasarlo y el PSC en evitarlo. La pandemia, en este caso, es la excusa. Dicen los que quieren retrasarlo para disolver el efecto Illa, es decir, Esquerra, Junts pel Fricandó y toda esta gente. Oiga, es que está la pandemia, y tienen razón, está la pandemia de una forma muy grave y ir a votar es un suicidio. Dice el PSC, oiga, esto se convocó para el 14 de febrero y efectivamente mientras haya un catalán que pueda ir al cine, dígame usted por qué no puede ir a votar con todas las garantías. Y también tiene razón, que es lo malo de la cuestión. Que razón, en puridad tienen los dos. Lo que pasa que no se refiere, vamos, el interés está escondido. Es meramente estratégico. Porque es un retraso que podía volver a retrasarse sine die y eso es muy difícil que te lo pase un tribunal. Que menos mal que en Cataluña todavía queda el Poder Judicial y el TSJ. Y bueno, si hay catalanes, como les digo, que pueden ir al teatro, es difícil convencer a todos de que no puede ir a votar. Pero también es cierto que ir a votar en el momento en el que está ahora mismo Cataluña, con las UCIs a punto de estrangulamiento, es desde luego una medida arriesgada. Vamos a llamarle arriesgada. Miren, recordemos, esta es una generalidad de Cataluña sin presidente. Porque el que sustituyó al que huyó, al que se fugó, Iglesias, al que se fugó, ha sido incapacitado. Y el suplente del que sustituyó al que huyó, no tiene todos los poderes. Entre ellos, disolver parlamento o retrasar elecciones. Y ahí es donde lo está viendo el tribunal. La decisión, esta decisión cautelar, si se confirma, hombre, le regala al PSC el efecto Illa. Pero cuidado, que a Esquerra le regala el victimismo. Y en eso son unos maestros. Fíjense ustedes, estos tribunales españoles que no nos dejan desarrollar nuestra democracia y además nos exponen a una pandemia arrolladora. Por lo cual la elección aquí es entre lo malo o lo peor. Si se retrasan, se dispara sobre las instituciones, sobre el sentido jurídico. Si se mantiene, se juega con la posibilidad de contagios. Es que, bueno. Y hoy la gran cita es la reunión del Consejo de Política Interterritorial. Es ese órgano, se reúne el Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas. Esto antes era una cosa anodina, bueno, sin mucho interés para el gran público, pero ahora, claro, ha llegado la pandemia y, en fin, tenemos un Ministerio de Sanidad que es un cascarón vacío, es la cáscara de una naranja después de exprimirla, y unas autonomías que tienen competencias, pero no tienen el arsenal jurídico suficiente. Esto, bueno, con lo que no se contaba con la vuelta de tuerca que ha venido a dar Pedro Sánchez, que pudiera haber un gobierno central que aceptara encantado de la vida el no tener competencias para poder echarle el muerto a las autonomías. Y ese anodino Consejo de Política Interterritorial va a aparecer hoy poco menos que el Concilio de Trento, de lo interesante, de lo decisivo que se ha puesto. Hasta 15 comunidades autónomas van a pedir algo al gobierno central, o bien que permita adelantar el toque de queda, o bien que imponga un confinamiento. Confinamiento parcial, selectivo, lo que quieran. ¿Dónde puede haber más consenso? Pues a lo mejor lo del toque de queda a partir de las 8. Dice, hombre, es que eso con este estado de alarma no se puede, habría que tal. Bueno, vamos a ver, con toda la legión de asesores, de juristas, de letrados y de cosas que tiene la administración, ¿no se pueden poner a trabajar para cambiar eso? Pues claro que pueden. Y en 10 minutos, si hace falta. Con todo el respeto a los procedimientos legales que haya que poner en marcha. El gobierno se sigue negando a modificar el decreto del estado de alarma. Ese es el problema. No que sea complicado modificarlo. Escuchen a María Jesús Montero.
Aquel que se quiera salir de este marco será el que tiene que dar explicaciones. Desde luego, el gobierno va a reconducir todas esas peticiones al entorno del Consejo Interterritorial.
Bueno. La alergia que tiene este gobierno a acudir al Congreso de los Diputados. Aprobaron el decreto de alarma y ahí lo tienen. No quieren tocar ni una coma. Se van, huyen de ahí, de lo que sea, de cualquier fiscalización. Los datos de la pandemia, yo ya se lo dije, mañana le diré que son más y al otro le diré que son más. 404 muertos en un día, es el peor dato de fallecimientos desde abril. Le recuerdo, eso sí, que en abril llegó al doble. 35.000 contagios en 24 horas. Incidencia que ya está en 714 casos por cada 100.000 habitantes. Lo peor, la Comunidad Valenciana, que tiene la UCI al 54%. Cierran hostelería y centros deportivos. Los que están a favor de esa medida argumentan que si al final media España va a cerrar la hostelería o el comercio, lo mismo sale más a cuenta cerrar todos dos o tres semanas, que no estará a medio gas, que ni nos saca de pobres, ni nos baja los contagios. Y la vacunación. Pero la Unión Europea mete un poquito de prisa para que vaya con más garbo, ¿no? Se ha establecido una especie de calendario en el que se establece que el 31 de agosto... el 70% de la población europea debería estar vacunada. Y en marzo, vacunados el 80% de mayores y sanitarios. Bueno, ajolá, pero hay que apretar. Hay que apretar porque estamos a 34.000 personas de llegar al millón de vacunados. Y los que tienen el doble jeringazo, solo 10.000. Eso es que los sanitarios son muy vagos o el gobierno es un desastre. No. Vamos a ver. No. Es un problema de vacunas, es un problema de abastecimiento. Esta semana llegaron menos vacunas de Pfizer. Tú tienes dos dosis, tienes que guardarte una reserva de estratégica. Bueno, pues a lo mejor no puedes ir a toda velocidad. porque estos de Pfizer de repente bajan la producción por lo que sea, y te quedas, bueno, te quedas colgando. La primera dosis no sirve de nada. Llegarán las vacunas de Moderna, de momento son muy pocas, y yo no sé si, en fin, se guardarán como estratégica. Luego llegarán las de Oxford, pero ya cuando ya empiece a llegar todo el material, oiga, formar a personal sanitario para poner esta vacuna, que no es simplemente pinchar, esa vacuna tiene un procedimiento, vaciar, sacar, extraer, preparar, cada una lleva su qué, pero bueno, eso se forma a personal sanitario más o menos especialista, que a su vez forma a otro, y tienes una legión de personas, porque además el personal sanitario está dispuesto a darlo todo en esta pelea. Ahora vamos a ver, son las 6:11, ¿qué más cosas hay hoy? Pilar, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues el drama migratorio no cesa en Canarias. Esta misma noche, un hombre ha muerto cuando trataba de llegar a la Isla del Hierro, en Patera, junto a otros 52 inmigrantes. Otras 4 personas están ingresadas con hipotermia grave. Con esta nueva víctima, ya son 9 los inmigrantes que han fallecido tratando de llegar a Canarias en los 20 días que llevamos de año. Mientras, el gobierno ha tenido que reforzar la seguridad en varios municipios de las islas tras el aumento de los conflictos. La policía ha conseguido detener al cabecilla de la última pelea en un aparcamiento de Maspalomas, en Gran Canaria. Una pelea a puñetazos. Los vecinos denuncian que roban alcohol, que se emborrachan y que se enfrentan en la calle o en los hoteles donde están acogidos. Cruz Roja reconoce que los más conflictivos son expulsados de los centros de acogida, aunque señala que son una minoría. Y hoy además se va a volver a hablar de Gibraltar. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, comparece para dar cuenta del principio de acuerdo entre España y Reino Unido sobre la verja y la situación de los 9.000 trabajadores españoles que cada día cruzan al Peñón. El pacto para evitar un Brexit duro permite a la colonia británica permanecer en el espacio Schengen, por lo que garantiza la movilidad y la libre circulación de ciudadanos. Y en Córdoba hay polémica por la decisión del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, de Izquierda Unida, de retirar la cruz del Llanito de las Descalzas, a pesar de las protestas de sus vecinos. El consistorio alega que cumple así la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, ya que se trata de una cruz en honor a los caídos que se mandó construir en 1938. La cruz estaba situada justo delante de la Iglesia de las Carmelitas Descalzas y, según su alcaldesa, entorpecía su visión. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Odegaard quiere salir cedido del Real Madrid, Carlos Sanga.
El noruego es noticia en el equipo blanco, no ha entrado en la convocatoria para jugar el Alcoyano-Real Madrid esta noche, 16avos de final de la Copa del Rey, y busca una cesión en este mercado de invierno. Por cierto, Florentino Pérez viajó ayer a Turín para verse con Andrea Agnelli, presidente de la Juventus y de la Asociación de Clubes Europeos, seguramente con la Superliga Europea encima de la mesa. Mientras, en el Barça se ha confirmado la sanción de 2 partidos a Leo Messi. Ayer en la Liga se jugaron Alavés 1, Sevilla 2, Valladolid 2, Elche 2 y Cádiz 2, Levante 2. Y en balonmano, España ganó 36-30 a Túnez y se clasifica para la fase principal del Mundial.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La pandemia sigue a ritmo de récord en España y la situación ahora mismo es mucho más complicada que la que vivimos durante la segunda ola, durante los meses de septiembre y octubre. Lo demuestran los datos. En las últimas horas, el Ministerio de Sanidad ha notificado 34.281 nuevos positivos y 404 personas más han perdido la vida. Llevamos ya más de 3 meses desde principios del mes de octubre con más de 100 fallecidos diarios por coronavirus. Un drama, sin duda. Y lo más preocupante es que no se ve el final de este nuevo golpe del virus. Las cosas están, por ejemplo, muy mal en la Comunidad Valenciana, donde la mitad de los pacientes ingresados en las UCI ya son por COVID, algo que no está lejos de suceder en las ciudades de Madrid o en la Comunidad de Madrid, en Cataluña, en Baleares o también en La Rioja. Precisamente la grave situación que vive la Comunidad Valenciana ha llevado a las autoridades a aumentar todavía más las restricciones. Desde esta medianoche, las tiendas allí deberán cerrar a las 6 de la tarde. Se pondrá el candado también a los centros deportivos. Se limitan las reuniones sociales a un solo grupo de convivencia y bares y restaurantes tendrán las persianas bajadas, salvo para servir comida a domicilio. La verdad es que me puedo imaginar cómo están ahora mismo los hosteleros allí en la Comunidad Valenciana, calculadora en mano, echando números, para ver durante cuánto tiempo pueden aguantar con esta situación. Si es que realmente la pueden aguantar. De momento van a tener que cerrar hasta el próximo miércoles 3 de febrero. Son 14 días de nuevo, con cero ingresos y mientras con los gastos corriendo. Es una situación muy complicada, como nos cuenta Nacho. Es uno de los miles de hosteleros valencianos que están resignados y con las cuentas al límite.
Pues el futuro se ve muy, 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 muy difícil y muy negro, y más después de las medidas. Cuando tú estás viendo que la gente se puede juntar, cuando estás viendo que los centros comerciales están abiertos, y luego a nosotros en los restaurantes nos permiten mantener un 30% del aforo, no podemos hacer mesas de más de cuatro, no podemos abrir por las noches, pues esto es una ruina absoluta al sector de la hostelería.
Lo cierto es que el panorama para muchos de estos negocios es demoledor. La mayoría han pedido préstamos estos meses atrás y en muchos casos no van a poder hacerlos frentes, no los van a poder pagar, entre otras cosas porque la caja que han hecho en Navidad pues no ha sido muy buena por culpa precisamente de las restricciones. Las previsiones que dan desde la patronal valenciana son negras, negras, Isabel Moreno.
Esta nueva bajada de persiana lo que va a provocar es que más del 50% de los hosteleros de la Comunidad Valenciana no pueda volver a subirla. Es la sentencia del presidente de la Federación de Hostelería, Manuel Espinar, tras conocer un nuevo cierre total del sector durante 14 días. Lamenta la falta de concreción de ayudas, que ellos sigan pagando impuestos y que les premien con esta puntilla después de unas Navidades desastrosas por todas las restricciones.
El cierre en este momento de aumento de los 14 días lo que va a provocar es que muchísimas empresas sea el último empujón para ya no levantar sus persianas. Estamos moralmente hundidos, no nos quedan fuerzas, financieramente agotados, necesitamos liquidez por vena. El día 31 hay que pagar impuestos. ¿Me puede decir el presidente de la Generalitat cómo vamos a pagar esos impuestos con las últimas restricciones y con lo que se nos plantea por delante y con unas navidades que han sido un plus por las restricciones que hemos tenido?
Y es que los datos son cada vez peores. La última actualización deja 7.955 nuevos contagios y 98 fallecidos.
La Comunidad Valenciana, por cierto, ha sido una de las últimas en anunciar que también quiere adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Lo va a exponer este miércoles en el Consejo Interterritorial, junto a otras en regiones como Andalucía, Murcia, País Vasco, Asturias o Castilla y León, donde, como saben, esta medida ya está en vigor. Vamos a ver qué pasa en esa reunión, porque no parece que el Gobierno esté muy por la labor de modificar el estado de alarma para que se pueda adelantar ese toque de queda a las 8 de la tarde. Como saben, ahora mismo ese texto solo permite adelantarlo hasta las 10 de la noche. Pues la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha vuelto a insistir en que las regiones tienen herramientas, dice, suficientes para combatir al virus sin necesidad de cambiar el toque de queda a las 8. Claro, y aquí surge una pregunta bastante evidente. ¿Qué va a suceder entonces con aquellas regiones, como estamos hablando, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, que han paralizado prácticamente toda la actividad y han tomado todo tipo de medidas si la incidencia del virus sigue descontrolada? ¿Qué herramientas les quedan a su disposición? ¿Qué restricciones más van a poder adoptar? Porque realmente ya no van a tener las comunidades mucho margen. Y les recuerdo que el estado de alarma actual tampoco permite el confinamiento domiciliario como están pidiendo muchas comunidades autónomas. Bueno, pues mientras se discute la posibilidad de modificar ese estado de alarma, las regiones siguen blindándose. Navarra, por ejemplo, también va a cerrar desde el sábado el interior de los bares y restaurantes y va a limitar las reuniones sociales a las personas convivientes. Las autoridades del País Vasco, por su parte, cierran Bilbao y su hostelería a partir del viernes. En Castilla-La Mancha, los ciudadanos no podrán salir de sus municipios, salvo por causas justificadas, y además el toque de queda se fija a las 10 de la noche y se cierra toda la actividad que no sea esencial. Y por último, Galicia también cierra la hostelería y la actividad no esencial en tres localidades, en Arteixo, en Viveiro y en Xinzo, donde superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Precisamente esto, una incidencia acumulada muy alta, es lo que está provocando el cierre perimetral de cientos de municipios en España y es lo que está pidiendo para su pueblo precisamente el alcalde de una pequeña localidad de Teruel. Se trata de Valdealgorfa, un pequeño pueblo, como decimos, con 620 vecinos y donde, fíjense, al menos 70 de ellos están ahora mismo contagiados. Esto equivale a una incidencia de 8.700 casos por cada 100.000 habitantes. Como se imaginarán, tanto los vecinos como su alcalde, Ángel, están muy preocupados.
Pues la verdad es que la situación en el pueblo está muy, muy delicada. Hay mucha gente mayor, hay un poco de temor, que son 70 casos, todos están evolucionando bien, que no tenemos ningún caso grave, se encuentran todos perfectamente, o sea, evoluciona bien lo que es la enfermedad, y de momento pues hemos puesto todos los medios y toda la carne de asador para intentar que esto se quede aquí y vaya evolucionando favorablemente.
Pues el alcalde ha pedido al gobierno de Aragón que confine perimetralmente el pueblo, pero la respuesta ha sido negativa. Dicen las autoridades autonómicas que no puede ser porque están por debajo de los 10.000 vecinos. Ángel no entiende, la verdad, este criterio.
Nuestras administraciones ya podían haber hecho algo para que esto se evitara. Para Madrid muy pronto se le arregla todos los papeles cuando lo solicita y es muy rápida la gestión y, por ejemplo, otras poblaciones pequeñas, que es lo que queremos, tener voz y que también estamos aquí y también tenemos nuestros derechos. Trasladar también mis quejas al gobierno central, que se hubiera tomado las medidas oportunas cuando las tendría que haber tomado y tener su responsabilidad de haber cerrado cuando lo tenía que cerrar, pues no estaríamos así a día de hoy.
Y mientras, en Estados Unidos, Donald Trump y su mujer Melania viven sus últimas horas como inquilinos de la Casa Blanca. Vamos, que están de mudanza, aunque no me los imagino yo, la verdad, haciendo cajas. Antes del mediodía deberán abandonar la que ha sido su residencia en los últimos 4 años. Parece ser que se van a instalar, o por lo menos Donald Trump, en un resort que tienen en Florida. Y es que este miércoles a las 12 hora local, que van a ser las 6 de la tarde aquí en España, Joe Biden será nombrado como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Y aunque todas las tomas de posesión han pasado a la historia, esta tiene varios ingredientes para hacerla todavía más especial. Y es que por primera vez no habrá público desde que George Washington juró el cargo el 30 de abril de 1789 en la ciudad de Nueva York. El Mall, el gran parque que ocupa el centro de la capital de Estados Unidos, estará totalmente vacío de público debido al coronavirus. Segundo, tras el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, eso es lo que pasaba entonces, pues la seguridad será mucho mayor que en ceremonias pasadas. Más de 10.000 miembros de la Guardia Nacional están desplegados ahora mismo en la ciudad y se espera que sean 25.000 durante la ceremonia. Tercero, va a ser el primer relevo desde 1869, donde el actual presidente, en este caso Donald Trump, y la primera dama no van a estar presentes para entregar el testigo a su sucesor. En toda la historia de Estados Unidos, solo 3 presidentes han faltado a esta ceremonia. El último, por cierto, fue Andrew Johnson, en este caso un demócrata que no aceptó la victoria de un republicano. Justo lo contrario, ¿qué pasa ahora? En la ceremonia, por cierto, sí que va a estar el vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence. También van a estar presentes los miembros de la Cámara de Representantes, los miembros del Senado y los expresidentes Barack Obama, George Bush y Bill Clinton, junto a sus mujeres. El que no va a estar esta vez es Jimmy Carter, debido a su avanzada edad, tiene 96 años y hasta ahora no se había perdido, la verdad, que ninguna ceremonia desde que él dejó la Casa Blanca en 1981. El acto va a empezar a las 11:15 en las escalinatas de la parte oeste del Capitolio. Biden jurará al mediodía con una Biblia que ha estado en su familia desde finales del siglo XIX y posteriormente la cantante Lady Gaga será la encargada de cantar el himno nacional como ya hizo en 2016 en la Super Bowl. ¿Qué pasará luego? Pues a las 2:30 de la tarde, Biden y Harris, acompañados de la comitiva de los expresidentes, se van a trasladar al cementerio de Arlington a depositar una guirnalda en la tumba del soldado desconocido, un gesto en recuerdo de los veteranos caídos. Y entre las 3:15 y las 3:30, el matrimonio Biden será escoltado por primera vez a la Casa Blanca como presidente y primera dama. Llegamos así a las 6:24 de la mañana, nos situamos ahora en Logroño. Allí se ha impuesto la ley del silencio en los autobuses municipales y regionales. Se prohíbe hablar durante los trayectos para reducir el riesgo de contagio. Carlos Cuartero.
En silencio, sin hablar por el móvil y sin fumar mientras se espera en la parada del bus. Estas son las nuevas medidas anti-COVID acordadas por el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño. Vicente Urguía es el director general de infraestructuras del Gobierno de La Rioja.
No hablar por teléfono y no hablar, guardar silencio en el transporte es importante. ¿Por qué? Porque hay partículas que pueden salir al final por un uso indebido de la mascarilla y que, bueno, a medida que todos hagamos el esfuerzo de esos 10 minutos, un cuarto de hora que dura el transporte, que hagamos un esfuerzo por estar callados, no pasa absolutamente nada.
El Gobierno de La Rioja dice que estudia con los agentes socioeconómicos cómo reducir el aforo que en horas punta ha provocado ya la denuncia de los propios usuarios.
Y en Barcelona las redes sociales han delatado a los invitados a una fiesta ilegal que se celebraba, la verdad, de manera bastante discreta. De hecho, los asistentes usaban auriculares inalámbricos. Alex Aragonés.
Los organizadores de este tipo de fiestas quieren que pasen desapercibidas para no tener problemas. Por eso, aunque hay música, los vecinos no la escuchan porque todos los asistentes llevan puestos unos auriculares. Se reúnen y bailan, pero en silencio. Max Smith, experto en este tipo de eventos, explica cuál es la logística.
Se pone una emisora que emite un tipo de música a una frecuencia o por Bluetooth o a distintos, digamos, canales, y se sincronizan los cascos de todos los participantes de la fiesta a esa música.
La policía reconoce que es difícil enterarse de la convocatoria de estas fiestas si no es a través de las redes sociales o la denuncia de algún vecino que pueda tener alguna sospecha.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal lo llevan, damas y caballeros? ¿Qué tal llevan este 20 de enero, que es un día de miércoles? Es un día interesante por varias razones, que veremos a lo largo del día diversamente, en su diversidad, fotografiadas, filmadas, narradas en la radio. Hoy, por ejemplo, hay una que es muy plástica. Plástica como la que más, porque además es excepcional, es una... es una ceremonia rara, la que se va a vivir en el Capitolio de Washington en los Estados Unidos, con la toma de posesión de Joe Biden como presidente de aquel país. Y va a ser una cosa rara porque no va a haber gente, porque la ciudad está tomada, porque está blindada por tíos. He visto fotografías de policías, vamos, que Robocop era una muñeca de famosa comparado con ellos, ¿eh? Motherman. Vamos, los tíos van, da miedo. Bueno, le tiene que dar miedo a los malos, que es para eso están. Bueno, vamos a ver, la toma de posesión de Biden, además de la ceremonia propia, muy propia, es una ceremonia, bueno, milimétrica, que repiten cada 4 años los norteamericanos, no va a contar con la presencia del que se va, que desde luego demuestra una falta de cortesía elemental con su sucesor, pero así es Trump, que se va autoorganizándose un homenaje en la base de Andrews antes de marcharse, y ya veremos a ver con cuántos indultos que firme esta mañana o esta tarde o esta noche. Es la última noche, ahora allí están viviendo la noche, es la última noche que pasa Trump en la Casa Blanca. Un Trump que se va diciendo que, bueno, él ha sido la última Coca-Cola del desierto. Cuidado, hay algunos datos que son ciertos, ¿eh? La creación de empleo en los 4 años de Trump ha sido superior a la historia reciente que se recuerda. Ha conseguido el pleno empleo antes de la pandemia. El pleno empleo. Pleno empleo quiere decir que hay un 3% de parados, o 3,5%, eso es un paro que se considera estructural. Ahí están los que no quieren trabajar, los que no... El que ha querido trabajar en Estados Unidos ha encontrado trabajo. El crecimiento económico ha sido cierto, lo que pasa es que ha quedado a la mitad de lo que él previó. Pero aún así, en los 2 primeros años de Trump, la economía norteamericana creció más que en los 8 años de Barack Obama. También es cierto que Barack Obama venía enfrentándose, se enfrentó a lo que se enfrentó, le tocó lo que le tocó, que fue la caída de Lehman Brothers. Es decir, fue llegar y Lehman Brothers en la boca. Pero bueno, a lo que íbamos. Conoceremos cuáles son las primeras intenciones. El discurso de Biden va a ser muy observado, cuáles son las primeras intenciones. La lucha contra la COVID, vacunar a todos los estadounidenses, que son 300 y pico millones de personas, el multilateralismo internacional, recuperar algunos escenarios de los que Trump quiso evitar a los norteamericanos que estuvieran. Y ya veremos qué más cosas. Ya veremos qué más cosas. Aquí en España, hoy la gran cita es el Consejo de Política Interterritorial, como le he contado, en el que veremos si toman la decisión de retocar el estado de alarma para que las comunidades puedan poner el toque de queda un poco antes de las 10 de la noche, es decir, a las 8, porque con eso evitan lo que consideran que evitan, que ya veremos si lo evitan y esperemos que lo eviten. En cualquier caso, si lo ponemos en práctica. Luego el sainete de las elecciones catalanas, que en Madrid estarán sufriendo plagas bíblicas de la naturaleza, que si ahora nieva, que si luego hace frío, que si ahora lluvia. Pero bueno, eso yo creo que es más fácil de soportar que la gran plaga del procés en Cataluña. Porque, no se confundan, lo del aplazamiento interruptus de las elecciones no es ni un fenómeno en sí mismo, ni siquiera consecuencia de la pandemia. Es una réplica, la enésima réplica de esa calamidad de terremoto tóxico que ha sido el proceso catalán y el sarampión separatista. Ayer estaba aquí Albert Soler, autor de Barretinas y Estrellas. Albert Soler es un periodista gerundense, escribe en el diario de Girona y es, bueno, maneja la ironía como nadie. Claro, ayer nos decía, el problema del procés es toda la gente que ha quedado atrapada en el lacismo, en el lacito amarillo, que no son capaces de salir del armario porque son señalados como butiflés, unionistas, malos catalanes, en fin, estas cosas. Requiere una cierta dosis de valentía, ¿vale? Tampoco es el fin del mundo, ¿eh? Tampoco es el fin del mundo salir del armario y decir, mira, métete el lazo donde te quepa, ya está bien, vamos a ponernos a trabajar y vamos a ver si sacamos esto. Pero bueno, pues hay una cierta ese es el drama en Cataluña. Pero bueno, aplazar unas elecciones, miren, es una cosa muy seria, tiene que estar muy justificada, y los del lacito amarillo, que controlan la Generalidad, redactaron un decreto de aplazamiento de las elecciones que ni un niño de primaria. Y los jueces han dicho, oye, vamos a ver, el TSJ, ¿qué es lo que ha dicho? No ha dicho que las elecciones tienen que ser el 14, como estaba previsto, el 14 de febrero, el día anterior a San Plantineta. Dicen que en lo que estudian y toman una decisión definitiva sigue vigente el decreto. Sigue vigente la fecha del 14 de febrero. Y no el 30 de mayo o más tarde, como dictaminó la Generalidad. ¿Por qué? Porque eso de decir, es que la pandemia está muy mal y no se puede votar. Bueno, sí, es mucho decir sin más. Así cuando se han presentado recursos, pues claro, los han aceptado. De manera que ahora mismo las elecciones en teoría vuelven a ser el 14 de febrero. Y aquí se junta el hambre con las ganas de comer. A los socialistas les conviene votar ya para aprovechar, si es que es aprovechable, el efecto Salvadorilla. Que cómo estará Cataluña para que Salvadorilla sea un salvador, ¿eh? Y no tener que estar pedaleando hasta mayo con la decisión del indulto a los golpistas, que es una patatita que quema las manos. Mejor tenerla, por lo tanto, en la cocina, ¿eh? En el marmolito. A los separatistas no les conviene votar ahora porque tienen sondeos que apuntan a que podrían perder la mayoría parlamentaria. Bueno, nunca han tenido mayoría en votos, pero eso se traduce en mayoría parlamentaria porque así se dictaminó, así se hizo la ley, para ver si de esa manera, dándole más importancia a comarcas de Gerona que a Barcelona. Bueno, ni que decir tiene que la operación en la que está el PSC es volver a la Pax Catalana, en la que los nacionalistas cortaban el bacalao y los socialistas catalanes estaban de alegres mayordomos, aceptados por la tribu. Es decir, volver a la ficción de que en Cataluña no hay supremacismo agresivo ni fascismo con barretina ni ultras, sino un catalanismo transversal, muy respetable, que hombre, ¿quién se va a oponer al catalanismo y tal? Y eso es mentira. Y estamos en lo de siempre. Si se puede ir al supermercado a comprar o al teatro a ver una obra, ¿no se puede ir a votar? Claro. Oiga, ¿y el 30 de mayo estaremos mejor que ahora? ¿Y eso quién lo garantiza? ¿Y si no lo estamos, se vuelven a aplazar las elecciones? Bueno, pues esto los separatistas ya han tirado de victimismo porque además son unos maestros. Y han dicho, ahora le contaré de todo lo que han dicho Gabriel Rufián, este demagogo de brocha gorda. A ver cómo explican algunos que prefirieron perder vidas a perder votos. Mira, y cuando ustedes convocasteis las elecciones para el 14, ¿no estaba muriendo gente ya? O sea, tenéis muy poquitas ganas de que la gente vote en estos momentos. ¿Por qué será, Y 39, más cosas del día. Pilar, por favor.
Pues hoy conoceremos más detalles del impacto que la crisis del coronavirus está teniendo en el turismo. La patronal Exceltur hace balance de la situación del sector y también de sus expectativas a corto plazo. Algunas estimaciones hablan de más de 100.000 millones en pérdidas y 700.000 empleos en el aire. Otro de los sectores más castigados, el de la hostelería, ha vuelto a salir a la calle y ha exigido soluciones. Protestas como esta de Cáceres, donde unos 200 vehículos colapsaron el centro para mostrar su rechazo al cierre de bares y restaurantes. Y no dejamos de conocer casos de autoridades que se han administrado la vacuna contra el COVID. La última polémica salpica al gobierno de Murcia. Su consejero de Sanidad, Manuel Villegas, así como los directivos y funcionarios del departamento, han recibido ya la vacuna, al menos los que la han solicitado. Alegan que son esenciales para la gestión de la pandemia y en el caso de Villegas, recuerda que es médico. De momento, los socios de gobierno, Ciudadanos, exigen la dimisión de Villegas, que es del Partido Popular, al que acusan de irresponsable. Y se complican las cosas también para la alcaldesa de Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, la socialista Núria Marín. La juez que investiga una supuesta trama de desvío de subvenciones ha imputado a Marín y también al secretario de Deportes de la Generalitat, de Junts per Catalunya. Deberán declarar el próximo 9 de abril. Y hablábamos antes del drama migratorio en Canarias, de esas 9 personas que han muerto tratando de llegar a las islas en estos 20 días que llevamos de año. Bueno, pues en Melilla, ayer unos 90 inmigrantes consiguieron entrar en la ciudad autónoma saltando la valla. Otros 60 lo intentaron, pero no lo consiguieron. Hay una decena de heridos. La mayoría de los que consiguieron entrar se encuentra ya en el centro de estancia temporal de inmigrantes. Se trata del salto más numeroso de los últimos 5 meses. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se la juega esta noche, Carlos Ganga.
No puede permitirse más fallos y a las 9 visita al Alcoyano en los 16 sobre el final de la Copa del Rey. No estarán, por ejemplo, Ramos, Varane, Modric ni Odegaard, que quiere salir cedido. En la Liga anoche se jugaron a la vez 1 Sevilla 2, Cádiz 2, Levante 2 y Valladolid 2, Elche 2. Y hoy tenemos otros 3 partidos: Getafe-Huesca, Betis-Celta y Villarreal-Granada. En la Copa además, Córdoba-Real Sociedad. Mientras el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, ha dado positivo por coronavirus y en el Barça se ha confirmado la sanción de 2 partidos a Leo Messi.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila. ¿Es tan sorprendente la opinión del comisario europeo de Economía diciendo que España camina en la buena dirección? ¿Qué sabes? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Según 2 eurodiputados que trabajan diariamente en Bruselas, para nada. No es sorprendente. Si dijera otra cosa, nuestra deuda, la española, quedaría afectada y no podríamos pagar al Banco Central Europeo, que es quien nos está financiando. Entonces pregunto, ¿cuál es el diagnóstico real que hace la Comisión Europea de nuestra situación económica? Pues directamente me dicen con toda crudeza que España está arruinada, que esta situación actual es muchísimo peor que la de la época de Zapatero. Aquella, inciden, era una crisis de financiación. Esta es una crisis de producción. Aquí en Bruselas, por debajo de este tipo de declaraciones, se está exigiendo a España que los objetivos macroeconómicos se ajusten a la realidad y que las reformas que presenta Calviño sean creíbles. Y nada de eso pasa por ahora. Y añaden, aquí en Bruselas percibimos que el gobierno está ausente, que en economía y también en sanidad hay 17 respuestas distintas para un único y común problema. Eso no puede ser. Los informantes añaden por su cuenta que la crisis española es gravísima. La pandemia nos ha desbordado y la economía está cada día peor y también en estas condiciones no podemos llegar a junio. Por lo demás, el sistema autonómico está haciendo aguas de forma que denuncian hace falta serios reajustes que nunca parece que se vayan a abordar. Y terminan. Encima, la coalición de gobierno cada día nos sorprende con iniciativas cada día peor también. Pero ¿a quién se le ocurre un plan de expropiación de viviendas vacías? ¿Alguien cree que así la inversión extranjera va a llegar a España? Esta es la opinión real de Bruselas sobre la situación real de España.
Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué dice hoy la prensa? Dirá de todo, claro.
Sí, que 15 de las 17 autonomías, por ejemplo, van a pedir esta tarde al ministro de Sanidad que adelante el toque de queda o que se pueda confinar. Es lo que destaca hoy en la portada del diario El Mundo, con una fotografía del nuevo hospital Isabel Zendal de Madrid, abre edición ABC, que titula "La tercera ola pone en alerta roja los hospitales" y añade que 6 comunidades superan ya el 40% de ocupación de las UCIs y todas endurecen las restricciones. La Razón destaca que Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se desmarca de la unidad del resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular para pedir al Gobierno central que se pueda adelantar ese toque de queda. El País destaca que más de 6 millones de mayores se vacunarán a partir de marzo. Sanidad y las autonomías ultiman un plan para inmunizar en los centros de salud por grupos de edad a partir de los 70 años. Cuenta La Razón, y es noticia curiosa esta mañana, que los diputados gastaron más en taxis en 2020, pese a no acudir al Congreso por la pandemia. Bueno, de la política, todos los periódicos destacan el lío en Cataluña. Los jueces reactivan de forma provisional el 14 de febrero, titula La Vanguardia. Obligan a seguir con el proceso electoral hasta que resuelvan sobre el aplazamiento de las urnas. Enredo judicial que subrayan varios diarios desbarata la estrategia independentista. Sondeos soberanistas, dice La Razón, pronostican su derrota si las elecciones finalmente se celebran en febrero. Además, subraya el periódico de Cataluña, el gobierno de Sánchez silencia ante la Unión Europea la magnitud de su reforma laboral. Y será a las 12 de la mañana en Washington, a las 6 de la tarde aquí en España. Joe Biden releva a Trump en la investidura más tensa desde la guerra de secesión, titula hoy El Mundo. Será una ceremonia sin público, blindada por un gran despliegue militar. Dice La Vanguardia que el nuevo presidente tendrá que asumir desde hoy el reto de unir un país profundamente dividido.
¿Y cuál es la píldora económica del día? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy se abre una nueva etapa en Estados Unidos con el inicio de la presidencia de Joe Biden. Los mercados financieros han descontado ya en los precios, en parte al menos, su programa. Desde las elecciones, el S&P 500 ha subido más de un 11%. Puede resumirse en gasto público, pensión semanal para los parados, inversión en infraestructuras y en renovables, socialdemocracia de corte europeo en lo económico, más dinero que a corto plazo es gasolina para las bolsas. De dinero hablará hoy Pedro Sánchez. El presidente sigue de gira, recreándose en las bondades de los fondos de reconstrucción europeos. Pero lo que preocupa en la calle es el COVID, salvo en Madrid, aunque se ha adelantado el toque de queda, prácticamente toda la hostelería de España tiene que cerrar. La última que ha echado el candado es la Comunidad Valenciana. El año pasado el sector perdió 700.000 empleos y tiene a más de 400.000 personas en ERTE. En Baleares es en la comunidad que más ha bajado la afiliación. Las expectativas no son mejores a corto plazo para el turismo. Hoy Exceltur hace balance de situación, evalúa también sus perspectivas. Para hacernos una idea de lo que están viviendo, el cierre de noviembre habíamos perdido más de un 80% de visitantes extranjeros. Además, en el Congreso, la ministra de Exteriores explica los acuerdos del Brexit, cómo afectan a los trabajadores transfronterizos y a los pescadores.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Después de los últimos altercados, el gobierno va a reforzar la seguridad en determinados municipios de Canarias, pero no garantiza los refuerzos en el municipio de Mogán. Cruz Roja confirma a COPE que los inmigrantes más violentos son expulsados de los centros de acogida a la calle. Juan Baño.
La policía ha detenido al cabecilla de la última pelea en un parking de Maspalomas. A puñetazo limpio por el control del territorio, roban alcohol, se emborrachan y la lían en la calle o en los hoteles en los que están acogidos. Juan Couce, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Podemos confirmar que son bastantes los inmigrantes irregulares que, estando alojados en centros alojativos del sur de Gran Canaria, han sido expulsados de los mismos por tener unas conductas agresivas o por consumo de alcohol, y actualmente la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado desconoce exactamente dónde se están quedando estas personas.
José Sánchez, responsable de acogidas de Cruz Roja, lo confirma.
Si alguna de estas personas infringe estas normas y no mantiene la convivencia que es imprescindible para el resto de sus compañeros y compañeras, a esta persona causa baja obligatoria y a partir de ella no recibe ningún otro tipo de...
Eso sí, nos dice, de 20.000 acogidas solo hay unos 50 expulsados. Todo lo que no sea devolverlos a sus países, comentan medios policiales, aumenta la inseguridad.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos comentando en la tarde de COPE las sorprendentes declaraciones de la ministra Montero, la ministra portavoz. Hoy hay Consejo Interterritorial de Sanidad. Parecía que el gobierno estaba más dispuesto a modificar el decreto de estado de alarma para dar más herramientas a las comunidades autónomas. Tenemos la tasa de incidencia disparada por encima de los 700 casos por cada 100.000. Pero la ministra Montero dijo que no está el gobierno dispuesto a ese cambio del decreto de estado de alarma, y dijo que eso era porque ya estaba en marcha la vacunación. Vamos a ver. La vacunación en este momento afecta o ha sido recibida por un 1,9% de la población. Eso es la primera dosis. Hace falta la segunda dosis. Estadísticamente es irrelevante en este momento la vacunación. Son otras las razones que llevan al gobierno a no modificar el decreto del estado de alarma.
Comienza la cuenta atrás.
Es la historia de una canción. Daniel Carbonell es un barcelonés callejero y rumbero. Andaba por la calle tocando música, conoció a otros músicos y formó una banda. Con toque de reggae, de funk, de rumba, de todo. Y un buen día cogió una canción de Johnny Hallyday, que llevó a la cumbre Julio Iglesias y la interpretó a su manera. Es Macaco y Me Olvidé de Vivir.
De tanto jugar con
sueño me olvidé. Perdí el billete de vivir, me olvidé de vivir.
Ese es el plan.
Su toque de ska, hombre, está simpático, ¿no? Macaco, ahora no nos olvidamos que llegan las noticias a las 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.